pregunta es, ¿por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios? ¿Por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios? Y la respuesta completa de la semana es para que por su naturaleza divina, su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos y efectivos, y también para que pudiera soportar la justa ira de Dios contra el pecado y vencer la muerte. Para que por su naturaleza divina, su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos y efectivos, y también para que pudiera soportar la justa ira de Dios contra el pecado y vencer la muerte. El versículo de la semana está en Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. A través de la Biblia vemos que la deidad de Jesús es continuamente afirmada. Por ejemplo, en Juan 1, en el versículo 1 leemos, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces, Juan desde el principio de su evangelio está diciendo Jesús es Dios. Más adelante, en Colosenses 2:9, leemos toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Es decir, Jesús es plenamente, completamente Dios. Y entonces, la respuesta de esta semana nos da algunas razones por las que Jesús tenía que ser y es verdaderamente Dios. Vamos a hacer énfasis en cuatro en específico. Sí, cuatro razones que están dentro de la respuesta de nuestra pregunta esta semana. Número uno, soportar la ira de Dios y vencer la muerte. Soportar la ira de Dios y vencer la muerte. Es imposible para un simple hombre poder soportar toda la ira de Dios sobre sus hombros. Nahum 1:6 dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Y básicamente lo que Nahum está diciendo es, no hay ninguna persona que pueda soportar la ira de Dios. Cuando Jesús muere, no solo muere, sino que está cargando con toda la ira de Dios. Sí, por eso Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús no fuera Dios, sería imposible que él soportara esta ira. De esa misma manera, también es imposible que la muerte toque a Dios. Y por eso en Hechos 2:24 que acabamos de leer, dice que la muerte no tenía ningún poder sobre él. En otra versión dice, Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir, Jesús siendo Dios no puede quedar bajo la muerte. Primera razón, Jesús tiene que soportar toda la ira de Dios y vencer la muerte. Y esto puede ser hecho solo porque es Dios. Segundo, para que su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos. Para que su obediencia y sus sufrimientos fueran perfectos. Como ya dijimos, parte de lo que Jesús viene a hacer como hombre es obedecer la ley de Dios. El hombre que muriera en el lugar de otros debería de ser sin pecado. Pero la ley es un reflejo del carácter de Dios, lo cual significa que solo Dios mismo puede cumplirla. Y entonces Jesús, siendo Dios, viene y cumple toda la ley de Dios. Sí, podemos pensar esto como un pequeño alambre de esos que doblas con tus manos como si fuera nada y lo enredas alrededor de una barra de acero gruesa. ¿Podrías aún así doblar el alambre ya enredado completamente en la barra de acero? La respuesta es no porque el alambre sea más duro, sino porque al estar unido a la barra de acero no puede doblarse tan fácil. Es lo que sucede con Jesús cuando su naturaleza humana y su naturaleza divina coexisten en la persona de Jesús. Sí, Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo Dios puede cumplir la ley perfectamente. Número 3, que está conectado. El infinito valor de la persona de Jesús. El infinito valor de la persona de Jesús. Decimos, parte de lo que, de la razón por la que Jesús tiene que ser completamente Dios es para que su sufrimiento sea perfecto. Entonces, vamos a imaginar por un momento que hubiera un hombre normal, común, que pudiera cumplir toda la ley de Dios de manera perfecta. Y luego dijera, yo voy a morir en lugar de... ¿A cuánto equivale la vida de un hombre en hombres? Uno, ¿no? Un hombre, si existiera un hombre que puede cumplir toda la ley, puede dar su vida por otro. Solamente uno. Sí, la muerte de un solo hombre, aun si cumpliera toda la ley de Dios, no puede salvar a todo un pueblo. Sin embargo, Juan describe a Cristo como el cordero que quita el pecado del mundo. Los cánones de Dort explican esto así. Dice, esta muerte del Hijo de Dios es el sacrificio y la satisfacción única y perfecta por los pecados, de valor y dignidad infinitas y abundantemente suficiente como para expiar los pecados del mundo entero. Esta muerte es de tan gran valor y dignidad porque la persona que la padeció no solo es un hombre verdadero y perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios, de una misma eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como tenía que ser nuestro Salvador. Y entonces la idea es esta. El infinito valor de Cristo viene de que es el Hijo. El autor de Hebreos lo dice así. Te leo Hebreos 7, del 25 al 28. Hebreos 7, del 25 al 28. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y luego fíjate este contraste. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el contraste está entre hombres y el Hijo. Y no es que el Hijo no sea hombre, sino que es el Hijo. Y eso lo hace de un valor infinito, ¿sí? Suficiente para salvar a todos aquellos que se acercan a Él. ¿Sí? De manera que entonces sus sufrimientos no son los sufrimientos de un hombre común, sino son los sufrimientos del Hijo de Dios. Y por último, la cuarta razón. La salvación es del Señor. Un teólogo dice, la realidad de la Deidad es esencial para la salvación porque la salvación debe ser un acto de Dios. De lo contrario, no sería salvación. La Deidad de Cristo nos dice que la acción de Jesús en la encarnación y en la cruz son las acciones de Dios mismo. En Romanos 3, 23 al 27, leemos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es necesario que el mediador debía ser Dios para que él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, y dar mérito y eficacia a sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer la justicia de Dios, y procurar su favor, y comprarse un pueblo especial, y darle su espíritu. Pero más que todo esto, es necesario que el mediador sea Dios, porque la salvación pertenece a Dios. No es un acto alcanzado por manos humanas, en ningún sentido.